¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 37 de Soundscape Podcast, en donde tenemos un invitadas especial. ¿Qué digo invitadas especial? Emprendedora, fan del cine de terror, tiene una de las mejores bandas de punk rock de aquí de México, tiene un buen de proyectos, dueña de un café espectacular. No, ¿qué más le puedo decir? Con ustedes, Tati Soberón. ¿Cómo no?
Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Soundscapes.
No, hombre, no, gracias a ti, Tati, y como siempre también a Yuri, Juan, Gio, que ya tenía rato. Estos muchachos son más difíciles de encontrar ahí en la agenda que, híjole, ¿no? Hay gerentes de grandes marcas y así. Es que hicimos ahí una pausa porque estábamos en algunas cosas, por eso ya no habían visto por ahí algún video reciente, pero
volveremos.
Pues qué mejor regresar ahí con un invitado especial, de nuevo Tati. Tati, yo creo que todos estamos súper emocionados de tenerte aquí y gracias por aceptar la invitación, porque además de que también somos muy fans, bueno, por lo menos creo que Juan y yo sí somos muy, muy fans del cine. Y Yuri también, ¿no? A ti igual te gusta un buen el cine de terror y así. De Gio no sé. ¿A ti
yo,
también?
Yo estoy recuperando
mi gusto por el cine de terror por mi esposa. A ella y a su familia les fascina, aunque son bien miedosos, pero les encanta sufrir. Entonces, ya he estado recuperando el gusto.
Y además el punk, que aquí Juan, su segundo, nada más no le pusieron punk ahí en el acta porque el padre les dijo, oiga, no,
no señora,
¿cómo que le van a poner ahí punk? Anarchy. Juan Anarchy. Pero, Tati, cuéntanos cómo fue este tema de crear una banda o acoplarte a una banda que actualmente yo creo que es un ícono en México, que aparte llevan el estandarte de pues ser obviamente mujeres y sobre todo tematizadas, ¿no? De todo esto que les caracteriza, perdón, que es el horror y toda esta temática.
Pues bueno, surgió ahora sí que desde pequeña la banda la armó Mari, mi hermana, que ya no está en Bloody Vendors porque pues ahora sí que agarró camino más enfocado, ella es quiropráctica y se clavó de lleno ahí. Y Angie mami, Drummer, que es la baterista. Entonces, bueno,
claro.
Pues lo que hicimos fue que pues dijimos, vamos a hacer una banda que nos guste, que nos divierta. Mari y yo desde pequeñas nos gustaba mucho el terror, veíamos películas de terror, hacíamos cómics, toda esta cultura, ¿no? De los cómics, de Hellboy, esos cómics
¿Hacían
poco más
cómics? ¿En serio?
Digo, sí, teníamos nuestro cómic que se llamaba Black Inquisition, ¿no? Bueno, era nada más unos bocetos.
¡Ah, qué nombrezazo, eh!
Inquisition.
Sí, estaba bien divertido.
Tal vez lo copy.
Entonces,
oye, eso está bien,
ya de ahí fue que dijimos, pues vamos a armar la banda, ¿no? Vamos a hacer esta banda. Ajá. Ellas decían que querían algo como temática de Día de Muertos y yo les decía, pues vamos, no nos clavemos nada más en Día de Muertos, sino que hagamos lo de, pues
vamos
de todo,
englobarlo,
¿no? Halloween y toda esta cultura. Y pues bueno, obviamente pues no fue como que digamos a propósito, entre comillas, el que fuéramos puras chicas, pero también se nos hacía muy divertido, como un poco bajo la influencia de del Riot Girl, armar una banda de puras chicas, pero claro, la temática siempre fue lo que nos gusta, ¿no? A todas, y un poco también el género, se nos ha clasificado como horror punk, pues justamente porque pues nuestro sonido es como muy enérgico, como lo tiene el punk, y también tocamos temas como un poco contestatarios, como es el punk y es la actitud. Pero finalmente también hay influencias de otros géneros como el ska, el blues, el metal. Entonces, pues,
un poquito hasta de surf, ¿no? De repente, ¿o me equivoco?
Ana la bajista, ella toca en una banda de surf que se llama Mortum Surfers. También bien chida porque es también surf. Cool. Basado un poco en esta onda como muy oscura y muy de terror.
Muy bien,
¿no? Suena
súper cool. Y mira, yo sé que esta pregunta se las hacen en todos lados, pero es que no puede faltar ¿Qué nos puedes decir del nombre? Yo sé que hay una historia ahí detrás que lo tomaron de, pues, una de esas realidades que existen en el mundo, una familia por ahí, asesinos seriales y cosas así.
Pues justamente como que traíamos toda esta onda de, decíamos, ¿cómo le vamos a poner, no? Y a mí se me hacía muy loco esta onda de Marilyn Manson, ¿no? De que mezclaba estas estrellas de Hollywood con nombres de asesinos seriales. Y casualmente había una expo ahí en la calle de Revillagigedo, por Victoria, ahí en el centro de asesinos seriales. Entonces, para mí fue muy... Dije, pues vamos a ver. Y yo dije, bueno, asesinos seriales, se me hizo loco, ni siquiera fui pensando a ver qué vamos a encontrar o algo. Y resulta que era enfocada a mujeres asesinas seriales, y estaba la Mataviejitas, o sea, había varias. Y
claro. Era en el de la policía, ¿no? El Museo de la Policía,
exactamente,
creo, ¿no?
Ahí,
sí, es una grandísima exposición.
Loquísima.
No, todavía sigue, este, ¿no?
Es que lleva años, o sea, lleva en la secundaria ahí. O sea, yo pasaba hace 15 años y estaba la expo y así, no sé si... Sí. Creo que la movieron a Buenavista, o no sé si sea
exacto,
la misma.
Exacto, ahorita está el Forum Buenavista. Okay. No sé si esta de mujeres o en general asesinos seriales. De hecho, no he podido ir a verla, pero pues ya, la vida de madre. Pero sí tengo muchas ganas de ir a verla, y encontré los Bloody Benders y me encantó, dije, wow, qué chido, ¿no? O sea, el nombre se me hizo muy apasionante por esta onda de lo sangriento, ¿no? Los Bloody.
Claro.
Y una familia de asesinos seriales, ¿no? O sea, que se organizaban y se ponían de acuerdo a ellos para ahora sí que asesinar a la gente, ¿no? Entonces, pues ya de ahí se los propuse a las chicas, les gustó y ya nos quedamos como Bloody Benders.
Súper, súper cool. Oye, por ejemplo, ahorita que justo mencionas este tema de la vida de madre y demás, ¿cómo le haces, Tati? Porque andas en un buen de proyectos, andas con el tema este del café, que es un gran café. Todavía cuando vivía ahí en Ciudad de México, pues tuve la oportunidad ahí de ir, y se ve que además es un lugar lleno de gente súper apasionada, ¿no? O sea, todo el lugar desde que entras, están los discos de un lado, se ve como, pues, desde la entrada la buena vibra y todo, obviamente la música. O sea, es un lugar que se ve que le han echado muchas, muchas, muchas ganas después del tema del Gato Calavera, que, pues, desgraciadamente tuvieron que cerrar por tema de pandemia, ¿no? Si no me equivoco. Y que para muchos de nosotros, pues, fue un venue, o sea, por ejemplo, para Juan y a mí, que tuvimos la oportunidad de, pues, estar ahí en el escenario y conocer otras bandas y hacer muchas amistades ahí, pues, prácticamente ha sido parte de nuestra vida, ¿no? De manera directa o indirectamente, inclusive.
Sí, claro, o sea, el Gato Calavera fue como un lugar, era el lugar donde, si no tenías como nada que hacer y querías ir a un toquín independiente, querías como escuchar punk, metal, algo fuera como pues, de lo que siempre. Sabías que si caías al Gato ibas a encontrar algo, ¿no? Y más sí. Pues, ahora sí, ¿no? Como entre, o sea, lo que fue en los 2010s. Neta, ahí siempre era, y tocaban bandas impresionantes, ¿no? O sea, yo ahí, incluso llegué una vez a tocar con Arcadia Libre. Fui a ver ahí tocó Mute, que es una grandísima banda que vino hace poquito. Y es el mejor concierto que fui en este año, por cierto.
Cool.
Y o sea, literal, ¿no? O sea, igual, pues ahí vimos varias veces a Bloody Benders. O sea, como toda banda que realmente, o sea, de cualquier escena, ¿no? Porque aparte eso era lo chido, ¿no? O sea, por ejemplo, ibas al Salón Bolívar, que ahorita, no, ¿cómo se llamaba antes? Ah, Salón cierto. Bolívar, ¿no? Ahorita se llama
sí,
Mictlán,
tal cual.
Y era como más de metal, ¿no? O ibas a la Cosa Nostra y también era como hardcore metal, no sé. Pero en el Gato era como, o sea, encontrabas
de todo, güey.
¿No? Había surf, había rockabilly, había metal, o sea, era como un lugar, pues ya una referencia, ¿no? Para la gente que estaba en la escena pues, alternativa, por así decirlo. Y fue parte de, pues, al menos creo que de la de Dani y de mí, fue como parte de nuestra adolescencia. Muy cañona, sí. ¿No?
Y también era donde podías conocer bandas nuevas o irte iniciando en todo, porque
sí.
Yo ahí comencé a cubrir cosas de prensa y pues saliendo de la escuela me iba a cubrir lo que pudiera, tomar fotos y todo, y pues también conocías un montón de cosas, era como el lugar donde podías sí. aprender sin el miedo, ya fuera como banda o como medio o como fuera, a que alguien te pudiera decir cómo es que así no se hace. O sea, era como un lugar muy libre para poder aprender y conocer cosas nuevas sobre todo.
Sí, totalmente.
Gran lugar.
Sí, pues qué chido, ¿no? Bueno, la idea es que retomar un poco Gato Calavera en algún momento y No Somos Nada también tiene esa esencia, ¿no? Yo creo que algo como que caracterizaba un poco al Gato Calavera de otros foros y eso a mí me llevó muy bien con los quien está detrás de otros foros alternativos y hemos creado una red de amistad y de apoyo muy chida. Pero algo como que creo que caracterizaba es que a mí me encantaba que llegaran bandas nuevas y que dijeran, no, pues tenemos 3 días tocando, ¿no? Entonces era así como, yo sé que le van a echar muchas ganas porque quieren invitar a toda la familia, a todos los amigos, se va a poner bien claro. Chido. A muchas bandas que igual ya tienen cierta trayectoria y se confían, ¿no? Entonces, pues ahora uh-huh. sí que ahí había, y hay, y No Somos Nada también, apertura para bandas que tienen 3 días que salieron a la luz y bandas que ya llevan 20 años, 30, 40 tocando, ¿no? O sea, la idea es justo la armonía y No Somos Nada, surgió como una comunidad, que eso es lo que también está muy chido. Al final No Somos Nada se formó como un conjunto de diferentes personas con proyectos autogestivos que van desde Venas Rotas, que es la tienda
Venas
de
Rotas.
Discos, Malta Caníbal, uh-huh. que es cerveza artesanal independiente, estaban también los de Las Chapatas, que es como pan orgánico, estamos también con Meade, que es una de hidromiel, entonces ahí sí está Meyari, que son los que hacen las galletitas punks, o sea, como que ahí fue una comunidad sí. de todos, ¿no? Porque al final la pandemia, eso fue lo que nos hizo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Malta Caníbal es que tenían su trabajo, se acabó el trabajo por lo de la pandemia, entonces deciden darle más fuerza a su proyecto que tenían tal vez como de cierta manera como un hobby, y ahorita es lo que los está sosteniendo económicamente y ha crecido mucho. Entonces, la Qué pandemia chido. Trajo cosas horribles, pero también nos hizo poner los pies en la tierra y darnos cuenta de que nada es para siempre y de que finalmente pues hay que empezar de cero y renacer y seguir adelante, resistir y reinventarnos, ¿no? Entonces, pues eso Totalmente. Es como nada y se basó en la canción de La Polla Records, que justamente me gusta esa parte que dice, pues no somos nada, somos todo y un poco tomando como la paradoja de la pandemia de pues aquí estamos y al final un bicho invisible hizo destrozos y nos damos cuenta que el ser humano llega a ser muy ególatra y te das cuenta que hasta una cosa que no ves puede acabar, ¿no? Con mucha gente, negocios y cosas. Y entonces, y también es englobar esta parte alternativa, underground, de que no tiene un solo género, sí estamos bajo esa estandarte del punk, del hazlo tú mismo, pero es un espacio abierto a todo tipo de géneros, de cierta manera un poco marginados y pues alternativos, claro. Subterráneos. Entonces, eso es No Somos Nada.
Y bien familiar, porque también a mí me tocó ir. Uno pensaría de que, ay, no, o sea, ves el lugar a lo mejor de fuera o alguien que sea un poquito ajeno a la escena y dices, ay, no, qué onda ahí, ¿no? Pero, o sea, adentro, las dos veces que llegué a ir, o sea, llegué a ver niños, familias completas y súper emocionados ahí viendo los discos con pues, los chicos de Venas Rotas y demás, y está súper, súper cool. Y, por ejemplo, Tati, ¿cómo ha sido también este tema de retomar, o sea, siendo un lugar o tratando de hacer, me imagino, un venue y este espacio nuevo también para las bandas? Porque veo que cada vez es más frecuente que tengan a bandas ahí en No Somos Nada, pero pues también me imagino que debió de haber sido un poquito difícil, ¿no? Entre que algunas bandas a lo mejor, pues también, no que se hayan separado, pero sí quizá también los frenó un poquito la pandemia Y pues también, ¿no? O sea, que poco a poco la gente se empezara a animar a ir a los shows en vivos, porque sinceramente, pues creo que a todos también nos tocó como de que, ay, sí quiero ir, pero hoy no vaya a ser. Sí, claro. ¿Cómo ha sido ese, ahora sí que esa aventura que han vivido?
Pues, justo no somos nada, ahorita que platicabas de este ambiente un poco más familiar, inició como eso, como un restaurante, y como estaban estas restricciones de la pandemia, y poco a poco fueron abriendo, y pues ahora sí que como que la banda restaurantera fue la que resistió un poquito, y había chance porque pues en cuanto a espectáculo estuvimos un buen rato sin conciertos, ¿no? Entonces, le empezó a caer como mucha gente, y también a mí me emociona mucho ver que van nuevas generaciones y que traen esa rebeldía del rock and roll, ¿no? Y que la buscan. Hemos hecho, de hecho, eventos para niños, y este domingo, que fue el Día del Padre, me dio mucha ternura y emoción ver que estaba lleno de papás de todas las edades, así.
Qué cool.
Con sus hijos, ¿no? Desde y generaciones, ¿no? El abuelito, el papá y el niño, y ahí rockeando, ¿no? Bien chido.
Entonces, Simón.
Y fue algo que no me esperaba, ¿no? Dije, pues igual va a estar medio vacío por el Día del Padre, y pues no, se llenó de papás rockeros. Entonces, eso está como.
Qué chido.
Como muy, muy chido. Y pues, lo de las bandas, me recordó un poco, fue volver a las raíces del cómo inició el Gato Calavera, que igual inició como un restaurante, y la necesidad de espacios y de foros por parte de bandas independientes, bandas emergentes,
claro.
Pues llegaban y decían, no, pues es que queremos tocar, y platicábamos Víctor de Venas Rotas y yo, y decíamos, híjole, no sé si estemos preparados ya para los toquines, pero bueno, pues ahora sí que, pues si la banda quiere, vamos a darle el espacio. Ahora sí que el espacio es un lugar de expresión artística, no solo musical, sino también hemos metido exposiciones fotográficas, pictóricas, uh-huh. Ha habido poemas, performance, o sea, como de todo un poco. Y empezaron las tocadas, yeah. Y ahora abrimos de miércoles a domingo. La semana pasada tuvimos toquines de lunes a domingo, no descansamos. De que la banda está
buscando Qué chido.
Pues esa expresión y pues bien chido, porque ha caído banda de todas partes del mundo, de México, y eso también a mí me encanta, ¿no? Poder hacer esos lazos y esa hermandad.
Claro, y compartir, ¿no? Sobre todo con toda la gente que quiere ese espacio, ¿no? O sea, bien lo decíamos hace rato, creo que lo más chido de estos lugares es las amistades que hace uno ahí, las cosas que puedes compartir, la música, obviamente, y por las nuevas cosas que puedes aprender de otra gente, ¿no? Con otros géneros y demás. Entonces, de verdad, Tati, yo te quiero agradecer porque, híjole, o sea, repito, de manera indirecta, creo que sí ha sido pues un gran impulso para muchos de nosotros que estamos ahí como en ese SN y que hemos querido ser parte, y pues nos has dado el espacio, ya sea para platicar, para echarnos una buena cervecita, una comida, o incluso el foro para demostrar ahí nuestros proyectos, no nada más musicalmente, sino pues todas estas exposiciones y cosas que comentas que hay en tus foros. Entonces, muchas gracias por eso, Tati, de verdad. Y pues ahí vamos a estar siguiendo, hombre, apoyando.
Al contrario, no, la verdad es que lo que le da vida a estos espacios, pues es la gente, ¿no? O sea, y lo llenan de color y de vida con sus proyectos y con todas sus expresiones, y qué mejor que sean expresiones que tienen que decir algo, ¿no? A este mundo tan hostil y loco.
Sí, no, y te digo, algo así súper chido, y te digo, fue lo que mencionaste hace ratillo, Tati, es de que sabes que bandas que a lo mejor literal tienen 3 días de existir, ¿no? Y eso pasaba en Gato Calavera, sí. O sea, habían bandas que iban empezando, hasta podías ver ahí bandas, pues, de toda la vida, ¿no? O sea, que ya llevaban un ratote tocando, o sea, referentes de cualquier escena, pero ahí también podías ir a presentar tu proyecto, y pues así muchos empezamos, ¿no? Entonces sí, qué chido.
Yeah.
Y esperemos que también ahorita sigue igual, o mejor, con él no somos nada.
Mis pausas. Sí. Bueno, yo quiero hacer un pequeño cambio de ritmo aquí. Siempre me gusta salir un poquito
cumbia?
De... Algo así, de hecho, una cumbia de horror.
No, perro.
siempre me gusta salirme un poquito del tema principal, y ya que estábamos mencionando pues que eres muy fan del horror, pues, y obviamente pues todos aquí, ¿no? Pero me gustaría preguntarte, digamos, si tú tuvieras que recomendar 3 películas de horror, digamos,
uf, qué buena
una pregunta. Por ejemplo, para gran alguien pregunta. Que apenas va iniciándose o que no sabe nada a lo mejor del horror, así como que como para que vaya metiendo el piecito ahí en el agua oscura.
En el agüita.
Otra que como que dices, esta es mi favorita, que a lo mejor alguien un poquito ya ha entrado. Y otra que dices, ok, esta me encanta, pero definitivamente no cualquiera.
Está heavy.
Sí, no, me encanta esta pregunta, porque el cine del horror es muy ecléctico, o sea, hay desde terror psicológico hasta un terror muy divertido, y pues no sé, hay clásicos. Yo soy muy fan de todos estos slashers, ¿no? De los 80s, toda esta cuestión. Entonces yo creo que lo primero, para empezar, pues yo creo que son películas de cierta manera terroríficas, pero tienen cierta onda, así hasta medio divertida. Pesadilla en la calle del infierno, a mí esa onda de
clásicas,
del Freddy ahí y los sueños. Y ahora que vi Stranger Things, la última temporada, a mí personalmente me encantó, porque vi muchas referencias de este cine de los 80s, ¿no? De repente por ahí
claro.
Estaba Hellraiser, Carrie, sí. Justo La pesadilla en la calle del infierno. Entonces, sí. Pues a mí me gusta. Desde niña yo me acuerdo que veía a mi papá películas de terror, y entonces yo iba y me escondía y ahí las veía con él. Y me decía, no, esto no es para niños, pero ahí estaba yo. Entonces, la primera película que vi fue El Exorcista, y se me hizo así como muy...
la mejor. Sí, oye, según yo, la
tengo
mejor.
Tengo muy gratos recuerdos con esa, porque esa la fui a ver solo en el cine. La volvieron a poner años después.
Qué gran experiencia.
Me recuerdo que fui con mi papá y mi hermano, mi hermano mayor. ¿No?
Cuando la volvieron a poner.
Sí, y creo que por ahí del 2000-2001, por ahí.
Sí, porque era como un aniversario, no sé, o sea, que la reestrenaron y era como, wow, The Exorcist. Sí, que fue poquito antes o después de la del comienzo, ¿no?
Ajá, sí, creo que un poquito antes, creo. Ajá, fuimos al cine, mi papá, mi hermano y yo. Mi hermano es 3 años mayor que yo. Y yo estaba aquí, no manches, quiero ver la del Exorcista. Y mi papá y mi hermano, no. Y se fueron a ver otra de un personaje animado, no sé qué. Y me metí yo solo a verla y estaba yo así. Pero la vi solo. Estaba, creo que en la secundaria, algo así, tenía como 11, 12 años, no sé. Pues estuvo genial. Muy gratos recuerdos con esa película.
Recuerdo que fue de las... No sé si fue la primera película de terror que vi, pero me acuerdo que pues todavía estaban muy de moda los videoclubs y rentábamos películas que nos llamaban la atención por la portada. Entonces, güey, es mi portada favorita de una película de por sí, The Exorcist, güey. Y cuando la vimos, la vio mi mamá, mi papá no estaba porque justamente... Se había ido a una tocada, mi papá tocaba mucho en estos conjuntos. No. Y nos quedamos solos, mi mamá y yo. Yo creo que yo tenía como unos 9 años, una cosa así. Y cuando la vi dije, no puede ser de aquí. Esto es lo mío. Es que es muy trepidante. O sea, tener una experiencia así de niño, ver una película así, sí es muy trepidante. Es como que no sabes qué está pasando, ¿no? O sea, te da miedo, pero quieres seguir viendo. Sí. Y muchas cosas no las entendía a esa edad, ¿no? Como, por ejemplo, pues ciertas escenas ahí que involucran el crucifijo y cosas así. Pues la verdad es que uno las pasaba súper por alto. Pero ya
Jesus bless you.
Es correcto, güey. Pero ya después, o sea, yo creo que sí. Yo no soy mucho de ver películas 2 veces, pero The Exorcist yo creo que sí le doy una buena repasada cada año, año y medio, porque... Siempre le encuentro ahí un buen cariño. Y The Exorcist 3, que la 2 sí es horrible, pero la 3 igual. Le agarró un muy, muy buen cariño, pero... No, qué gran película, Tati. Sí, y no. De las otras 2.
Pues yo creo que... Pues una de culto, y ahora sí que enfocándonos un poquito más al terror psicológico, pues El Resplandor, The Shining, se me hace una... Claro. película increíble, película. Y el verdadero terror de la locura, ¿no? De un humano, totalmente, ¿no? O sea, es como se desquició y pues eso no está tan alejado de la realidad como los personajes que luego llega a ver, por ejemplo, de los zombies, todo eso, ¿no? Entonces se me hace una película como muy, muy impactante y como de culto. Y pues películas así que como de terror que me hayan marcado. No, ahorita ya es como que no tanto, obviamente, y como bien dices, la ves una vez y impacta, ya cuando las empiezas a ver las otras veces es dices, ay. Pero me acuerdo mucho que a mí no me daban miedo las películas de terror, todas las así como que, ah, sí, y está, ah, chido. Sí, sí. Pero, y hasta me sentí un poco boba diciéndolo, pero cuando vi el proyecto de La Bruja de Blair, sí me asustó, y sí dije, güey, qué pedo. Eso, yo voy mucho al bosque, sí, sola, ¿no? Entonces sí fue así como de, porque nunca juega mucho, no, con su mente, nunca ves un personaje, ¿no? Entonces sí, claro, sí. Pues esa de película hecho, me impactó mucho. Ahorita obviamente si la veo es como, pero en ese momento sí fue de, uy.
No, y es que aparte estaba acompañada de toda esta leyenda, ¿no? O sea, que te decían, ibas a la escuela y decían, no, es que tengo un primo, yo a la Bruja de Blair y demás. Y aparte todo el marketing de la película se había basado en eso, en decir que era una historia real, y la presentaban como tal. Y además, pues es... Sí, y además, pues todo, por eso yo creo que igual de mis géneros favoritos hoy en día es el fan footage y el home invasion, porque el fan footage, o sea, las dos te acercan mucho a la realidad. El fan footage es como, sí, de que pues te ponen la cámara y tú eres la persona o parte del elenco, sí, ¿no? Y el home invasion, pues porque, y yo creo que tiene un poquito de sentido ahí con Freddy y porque a muchos también nos dio mucho miedo, porque agarran un lugar que debería de ser como muy safe para ti, que es tu hogar o los sueños. Y exacto, se meten y dicen, ya valió madre, puto, ya. y eso me causa, yo creo que es de las cosas que más me pueden causar así. O sea, todas mis pesadillas es de que pues, se meten a la casa a terrorear. Todo lo demás es así como de, ah, sí.
¿Sabes? Pero también ahorita que lo mencionas como fuerte, el fan footage. Me acuerdo de la, ya creo que ya no hicieron nada más de las películas de VHS. Que a mí las primeras dos me encantaban, no sé si las llegaron
hasta
a ver.
Hasta la 3 llegaron, ¿no?
Sí, la 3 a mí ya no me gustó para nada, pero las primeras dos se me hicieron muy buenas. O sea, eran como super serie
la
de...
La del culto, güey.
Esa escena, sí, esa peli del culto.
Esa está bien chida, ese corto.
Sí, ese corto del culto está bien chido. Está buenísimo.
Al final me recordó mucho como a... Bueno, al final del remake de la película de Suspiria, cuando están en el culto y sale la madre Suspiriorum, y no mames, güey, qué gran escena, ¿eh?
Sí.
Sí. Gran remake. Oye, no, pues ya, episodio de terror.
De películas de terror.
Sí. Oye, una última pequeña pregunta, ahora que hablamos sobre El Exorcista. Obviamente, pues ha habido muchísimas películas sobre exorcismos y siguen saliendo hasta la fecha. De las películas más recientes o relativamente recientes, pues, de los últimos años, ¿cuál es tu opinión sobre ellas? Por ejemplo, las del Conjuro o las, todas estas que han estado de moda. ¿Te agradan o ya como que ya chole? ¿O hay alguna que digas, esta sí, la neta, se la rifaron? ¿Qué opinas?
Pues me gustan. Yo la verdad es que soy de esas personas que no soy tan hater, ¿no? Como que ni tan clavada. Me gusta como disfrutar y siempre empiezan, ay, no, que ahí viene el remake de It. Y sí me gustó. Yo lo fui a ver y dije, a mí me emociona cuando dicen que va a haber un remake. El que sí vi que no es tan de terror, pero pues era como que marcaba un icono de los 90s, el de Witchcraft, la de Jóvenes Brujas, y sí lo he
dicho. Ah, claro, sí.
pero bueno, o sea, a mí sí me gusta ver como esa interpretación, porque a mí es algo que me gustaría hacer y que tal vez a través de mis canciones como que lo hago, ¿no? Por ejemplo, el disco pasado fue basado totalmente en Lost Boys, pero fue como poner esta parte femenina y ser las Lost Girls, e incluso la portada es igualita a la de la película. la hicimos en forma de ataúd. Entonces, a mí no me molesta. De hecho, ahora que salió la nueva Halloween, pues la verdad me gustó.
Uf,
y el soundtrack.
Una celebración.
O sea, me emocionó mucho, sí, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí no me molesta y creo que hay muy buen cine de terror nuevo. Y por ejemplo, aquí tenemos grandes exponentes como Lex Ortega, ¿no?
Uf, Lex Ortega, Animales Humanos, Atroz, uf.
Sí, totalmente. Sí, entonces.
No, bien, bien. Entonces sí eres fan.
Que siga, ¿no? Que siga, que las nuevas generaciones sigan creando y mejorando y haciendo toda esta onda de terror. Al final, creo que por ahí ya vemos escondidos varios fans de toda esta cultura del terror.
Sí, super totalmente. Bien. Qué chido. Y aparte, pues yo también coincido contigo, Tati. O sea, yo creo que hay muy buenas propuestas. Como que sí hubo una época en la que por lo menos yo sí decía, ya no hay nada nuevo. Y de repente vinieron directores así como Ari Aster o... ¿Cómo se llama este cuate que está así súper... Más que terror, es como un terror humano. Ay, se me fue el nombre. Que apenas lo entrevistaron estos dudes de Rotten Mind. Que por cierto, muy buen canal por si quieren encontrar ahí como películas underground. Ah, es Marian Dora, que tiene esta película que actualmente es como la más así heavy, que se llama Melancholy Dead Angel. Y y hay muy buenas propuestas, así muy, muy heavy. Entonces yo creo que el terror hoy en día está más fuerte que nunca. Y retomando un poquito lo que comentabas de que tratas de imprimir un poco de eso en la música, y no solamente en la música que hacen tal cual, sino en la presencia en el escenario. O sea, yo todas las presentaciones que he visto de ustedes, pues tratan justo, o sea, van con un cierto outfit, a veces van como de cosplay y cosas así, y sí tratan de transmitir al público.
La escenografía como que llevan a sus zombies.
Todo
atrás.
Este teatro, exactamente. Entonces está súper chido. O sea, ¿cómo es que planean esto? ¿Cómo lo llevan a cabo al escenario? Siempre se puede, ha habido veces en las que a lo mejor el venue les dice, oye, pues no, o siempre ha habido apertura.
Pues hay veces que hay que adaptarse un poco como a lo que hay. Hay veces que, por ejemplo, cuando son festivales, pues te dan el tiempo para tocar es mínimo, es como media hora. Entonces es como, ¿qué hacemos? Ah, va a haber pantalla, pues metamos visuales y metamos algo así. Cuando son shows que nosotras mismas organizamos, que no sé, tratamos de hacer, por ejemplo, shows temáticos. Cuando cumplimos 7 años fue en el Museo del Juguete y justamente fuimos vestidas así como muñequitas, pues tétricas, y el Museo del Juguete es súper tétrico de noche.
Ya de por
entonces,
sí es tétrico, sí.
Estamos buscando eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora este año hicimos el Horror 80s Punk Show, un poco basado en el Horror Rock Show. Invitamos a este colectivo de drag queens que son punks y que son drags también. Entonces, dentro de la comunidad LGBT, pues también son de cierta manera como las marginados porque son punks, ¿no? Entonces, en vez de ellos andar como con colores, van de negro y tienen una propuesta increíble y son las Suicide Drag. Entonces, colaboramos en algunos temas con Tiresias y se dio una amistad y una hermandad increíble. Entonces dijimos, vamos a hacer algo, pues, juntas, ¿no? Y ya fue que hicimos esto muy basado en los 80s. Y rompió todas nuestras expectativas, nos fue muy bien, se llenó el Foro Ilvana, la gente iba con sus outfits así súper ochenteros, tuvimos estuvimos bailando, estuvo muy divertido, pero todo obviamente dentro de esta onda del terror. Me acuerdo que los shows que hicieron las Suicide Drags pues fueron basados en el horror, y pues nosotras nos dimos vuelo ahora sí que con show de que las yo no las alas del murciélago, los visuales, y metí muchísimo de las películas de los 80s así de terror, muchísimo, ¿no? O sea, hasta faltaron, ¿no? Yo creo, porque sí, hay mucho material. Entonces, pues nos gusta mucho jugar con eso, ¿no? Como con las temáticas, ver cuando fue la presentación de Lost Girls, fue muy basado en todos los vampiros. Entonces, era regalar como colmillitos de estos, fue en el Alicia, que todos fueran de vampiros, íbamos nosotras con colmillos, pupilentes. Entonces, nos gusta mucho jugar con esto. Yo, uno de mis ídolos es Alice Cooper, entonces es totalmente mi influencia, un poco combinado con Bowie, que no le importaba, o sea, vestirse como se vestía y transmitir eso, y de repente Alice Cooper más en esta onda más de terror. Entonces, uy, no, a mí me encantan y creo que no solo es la parte musical, sino también sobre todo ahora sí que el papel del vocalista no es nada más que cantes, sino que interpretes, que esa claro. conexión entre el público, que transmitas lo que quieres que tu banda transmita. Entonces, es también esta parte muy teatral y pues nos encanta toda esta onda.
Sí, de hecho era lo que te iba a mencionar, o sea, todas las veces que las he visto, es eso, ¿no? Como una interpretación súper teatral, ¿no? Lo que traen, o sea, la escenografía, te ponen como en el mood muy, muy cañón. De hecho, yo la última vez que las vi, fue de hecho mi primer show en casi 2 años, fue justamente en octubre, en el Under, que tocaron con
sí, me acuerdo Señor Bikini, que platicaste. Me parece. Justo sí, andábamos haciendo el episodio de Halloween.
Andas, sí, es cierto. Sí,
luego nos platicaste.
Sí, no, fue un gran show. De hecho, una amiga, Bere, si nos escucha, saludos, me dijo así de, vamos al Under. Y yo así como de, bueno, vamos, ¿no? Pero yo no sabía que iba a haber un show. Y pues apenas era cuando medio había uno que otro evento, ¿no? Y ya llegamos ahí y nos dicen, no, es que va a tocar Bloody Vendors. Y yo así como de, ay, no manches. Y estuvo súper chido, ¿no? Y aparte tocaron arriba, que es como súper decorado, así vampiresco total, ¿no? O sea, el piso de arriba y, no, fue increíble, o sea.
Ay, muchas gracias.
Estuvo muy, muy chido. Se me hizo un gran concierto. Y digo, no había visto una banda, eso fue en octubre del año pasado y creo que desde febrero no había ido a un evento, ¿no? Del 2020, entonces sí fue así como, no manches.
Ay, sí.
Una show. Buena manera de regresar sí, a los un eventos.
Grandísimo show.
Y hablando de los...
Y ahorita...
De la música y el horror y todo eso, y ya nos mencionabas a Bowie y a Alice Cooper, ¿cuáles serían como las bandas que marcaron más como ciertas partes de tu vida? Porque influencias creo que puede haber muchísimas, pero a lo mejor hay alguna banda que digas como en esta época escuchaba mucho a esto y de ahí influenció a que yo tomara esta decisión o cierto disco o... que pasaran, pues lo que tuvo que pasar para que tuvieran el sonido que tienen ahorita.
En cuanto a sonidos, pues sí son como muchísimas, muchísimas bandas, ¿no? Que creo que puede ir desde, por ejemplo, en este nuevo disco escuchamos mucho Bauhaus, Behemoth, Rammstein. Entonces como que fue como darle esta parte más oscura, no sé. O sea, ahora sí que, y es como de todas, ¿no? Las ya somos 5, pero las 5 componemos y metemos como nuestra influencia. Angie, por ejemplo, le encanta el ska, Fomi es más como del pop punk y el punk rock más melódico. A mí me encanta el metal, el gótico, ahorita ando muy clavada con el cyberpunk. El New Wave también, o sea, como que toda esa onda, Andy es súper metalera y Morgana pues trae toda esta onda garage, surf, entonces como que en conjunto cada quien trae su influencia y vamos construyendo canciones así pues con tenemos nuestra playlist de cuando vamos de tour y pues ahí está súper variadita, hay como de todo un poco, ¿no? Entonces, porque cada una pone sus favoritas y eso está chido. Obviamente coincidimos sí. en varias, ¿no? Y creo que, pues ahora sí que tal vez algo que coincidimos es Misfits, ¿no? Que traen esta onda súper, pues, horror punk. The Addicts también, The Damned, ¿no? Que es como este punk un poco más oscuro y teatral. Y ahora, claro. En cuanto a mí personalmente, como influencias, pues me marcó mucho Calavera. porque me acuerdo que estaba yo estudiando mi maestría de biología con murciélagos y de repente estaba yo escuchando y surgió esta onda de un lugar como muy barato de traspaso en Insurgentes, porque el chavo este que lo estaba traspasando se iba a ir a vivir a Veracruz y su familia tenía dinero, entonces prácticamente lo estaba rematando. Y pues me acuerdo que escuché en los audífonos: regresa a la escuela y olvídate del rock. Hierba mala nunca muere, tampoco yo. Entonces dije, voy a dejar la escuela y voy a ser el gato calavera. Entonces dejé la escuela, ya no he retomado mi maestría, pero ya retomé como mi profesión, que es bióloga. Pero pues bueno, okay, esa fue como una canción y una banda que influyó mucho en mí. Y cuando conocí al Cejas, le dije, le platiqué, y pues somos buenos amigos, tío, hasta se quedó ahí en mi casa, hizo de cenar para todos, súper chido. Y bueno, chido. Y otra persona y banda que ha influenciado mucho en mí personalmente, ahora sí como ya hablando como en la parte de ser una front girl, pues fue el Agnes de Masacre 68. Llegó un día así como a una tocada y empezó a como a regañarme, no, es que eso que estás haciendo, no, está chido tu idea, pero bla, 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 y así como habla él así un montón, sí. Y me dijo, ¿era un ensayo tuyo? Y yo, sí. Llegó al ensayo y empezó a decir, esto es una batalla, esto es no sé qué, y pues yo le estoy muy agradecida al Agnes, porque ¿mami? La verdad fue como una onda muy, pues ahora es que me abrió los ojos al punk, ¿no? Él me decía que es un campo de batalla.
Totalmente. Excelente, qué chido. Oye. Por ahí anda el nene. Oye, ¿y es nene consentido?
¿Derek?
Como el de dinosaurio.
Oye, por cierto, ¿tus peques han escuchado tu música o han estado en tus presentaciones? ¿Qué les parece a ellos?
¿Te sí, que venga.
Dice que quiere sí, que lo entrevisten.
A ver.
De mamá. Ah, ya le dio pena, pero bueno.
Ya le dio pena.
¿Has escuchado Bloody
Vendors?
Platícales.
Sí.
¿Y te gusta?
¿Te gusta su música? ¿Te gusta la música de tu mami?
¿Cuál es tu canción favorita?
Todas.
Todas.
Más le vale.
Es una gran respuesta, ¿eh? Porque si no, sí. La mamá mira acá con la chancla en la otra mano.
Sí, pues sí, no, pues obviamente, digo, como se puede ver ahorita, se puede apreciar ahorita, pero más bien. Quito así. Pues cuando te conviertes en mamá, tienes que hacer parte de, ¿no? A tus hijos, porque pues sí, finalmente, y más como en esta onda de que pues ambos, mi pareja y yo somos músicos, ahorita por ejemplo él está de gira y por eso yo estoy acá con haciendo la entrevista, entonces nos tenemos que así como poner como de acuerdo y
en la computadora
ahorita te hacemos la entrevista. Entonces pues sí nos han acompañado a los conciertos, les gusta, no les veo como que el interés a la música, siempre dicen que los hijos luego, bueno, no siempre, pero en algunos casos salen lo contrario a los papás y pues como que no les hemos tratado de inculcarlo a la música, pero pues todavía no. A Derek le gusta mucho el punk, le gusta mucho Escorbuto. Siempre que ve policía, les dice, mucha policía, poca diversión, ¿verdad?
Chido.
Parálisis permanente, canta mucho la canción de Sangre, ¿te acuerdas? Entonces sí, sí hay como ahí una, pues forman parte de, ¿no? Ahora sí que una influencia de los papás.
Claro. Qué chido.
Sí, está chidísimo.
¿Quién sabe? Más adelante, ¿eh? Yo antes decía que no me gustaba la música porque pues escuchaba puras cosas que no me gustaban en la radio. Ya después en la prepa, el primo así de que hoy escucha Iron Maiden.
Oye, que encontré un disco de Specimen, escúchalo.
Qué chido, pues ya el tiempo lo dirá.
Sí,
a ver,
qué chido.
Oye, y ahora me gustaría explorar un poquito sobre eso que mencionabas justamente de tu profesión fuera de la música y todo este ambiente. ¿De dónde nació tu interés por la biología? Y luego además veo que haces ilustración científica, lo cual se me hace genial, me fascina.
Andas por ahí en un nuevo proyecto, ¿no? Al respecto.
Sí, no.
Y además, pues, un gran interés por los murciélagos también, ¿no? Sí. Que se ve reflejado no solo en tu música, sino en tu profesión.
Desde chiquita me encantaban los animales, así siempre fue como algo que me apasionaba. Yo era de esas niñas que veía un insecto y lo guardaba en una cajita y coleccionaba mis insectos, ¿no? Entonces, no sé por qué se dio, pero mi papá era muy animalero y nos fomentó mucho ese amor a la naturaleza, entonces tal vez fue un poquito eso, no sé por qué fue como la parte más de buscar estos animalitos incomprendidos, ¿no? Las arañas, las serpientes, las ratas, los murciélagos, un poco como lo que es el punk también, ¿no? O sea, y pues bueno, pues quería estudiar veterinaria porque yo tenía la idea de que, pues bueno, voy a ayudar a los animalitos y quiero curarlos y todo esto. Y después me di cuenta que en realidad lo que a mí me emocionaba era poder ir a la selva y conocer especies de animales que pues nunca había visto y todo esto. Entonces encontré la carrera de biología y estudié yo en la UAM Xochimilco, y el enfoque que está en la UAM es como muy, muy enfocado, digo, ahora sí que perdón la redundancia, pero al manejo de recursos naturales y la ecología. Entonces cada trimestre salíamos de viaje, que al desierto, que a los manglares, que a esto. Entonces me encantó y me apasionó mucho. Y ya después mi tesis la hice con...
Oye, Tati, creo que...
Se desconectó por ahí algo.
Creo que se...
Sí, acá el Derek. Perdón. Y pues bueno, pues les decía que mi tesis la hice con un grupo de mujeres indígenas en Veracruz sobre plantas medicinales, y pues ahí me empezó también como a apasionar toda esta parte como más enfocada al género y los recursos naturales. Y ya después salió la oportunidad de trabajar con murciélagos con la Universidad de Michigan. Me enamoré así totalmente, nice, perdidamente de los murciélagos, y dije, qué belleza. Cool. Hay pues muchísimas especies diferentes de murciélagos de diferentes colores. Hay blancos, naranjas, grises, marrones. No, bueno, y son animales a los que les debemos de aprender mucho porque tienen mucho, tienen esta onda muy de cooperar entre ellos, de las relaciones entre especies, que eso fue un poco lo que estudié. También, tienen, pues son súper amigables al medio ambiente, ¿no? O sea, y gracias a los murciélagos hay mezcal, tequila y todo esto.
Gracias. ¡Órale!
¡Qué chido! Y... hace ratito que mencionabas el Museo del Juguete, que por cierto, gran lugar si son ahí de Ciudad de México o van de paso o algo, tienen que visitarlo porque es un lugar ahí como muy, mucha nostalgia, mucho, digo, a mí no me tocaron muchos de esos juguetes, pero sí mis papás me platicaban de ellos y los llegué a ver en algún momento y sí como que te transmite mucho de eso, ¿no? Pero... recordé que por ahí también hicieron la grabación de un acercamiento al cine que tuvieron. Tienen por ahí dos, si no mal recuerdo. ¿Qué nos puedes platicar, Tati?
Ah, sí, eso estuvo padrísimo. Fue con los de Mórbido. Tenían un proyecto que se llamaba Cinema Misterio. Y pues representaban películas de terror. Y además era súper chido porque... te decían, es una locación secreta, tú compra tus boletos y pues va a ser sorpresa, ¿no? Entonces aquí se basaron en una película que se llama Blood Dolls, y eran un güey como todo desquiciado y tenía a unas chicas que tocaban encerradas en una jaulita y les daban toques como para que tocaran, y tenía un ejército de nanitos, y está muy chida la película, si la pueden ver, véanla. Es noventera, y entonces pues ya, ¿no? Pues nos invitaron a que fuéramos como pues la banda. Entonces pasaban la película y tenían elementos que simulaba como lo de la película, como si lo vivieras en la vida real. Entonces, fue increíble, ¿no? Y una superproducción por parte, siempre Mórbido hace cosas increíbles de terror aquí en nuestro país. Y pues sí, pues así fue. Ahí fue cuando conocimos el Museo del Juguete y nos encantó. Y esta segunda vez que fueron nuestros 7 años, ahora sí que trabajando en conjunto con el Museo del Juguete, pues ya fue que en Halloween presentamos ahí, hubo performance, pues la banda, el boleto era pues ir al museo y conocerlo y al final salías y ya estaba el toquín. Entonces, pues fue algo muy chido.
Qué chido.
Qué padre.
Qué chido. Qué cool. ¿Y cómo ven, amigos? Si ya vamos entrando
a la gran sección.
Ya para ir cerrando, porque Tati tiene que ir a darle de comer a su peque.
Y ya vamos a hacer la hora. Qué rápido pasa el tiempo cuando está bueno el chismazo, ¿eh? Oye, Tati, bueno, fíjate que tenemos una sección.
La gran sección del programa.
Vacas.
Ahora te moteas a todo, Daniel.
Ahora te muteaste tú. Dani.
Ay, perdón.
La emoción.
No, es que le estoy acá como que picando y luego tengo la maña de estar jugando mucho con el cursor. Pero como decía, tenemos una gran sección que se llama Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández, que básicamente es que a nuestros invitados les preguntamos ¿cuál ha sido su experiencia más terrorífica en cualquiera de los aspectos? Normalmente con algún toquín que a lo mejor no salió como pues lo esperaban, hubo muchas dificultades técnicas, hubo por ahí...
Que no había amplificadores.
Que no había amplis o algo así. Mala muerte, hasta o... algo así sobrenatural que les haya pasado en alguna gira o algo.
Pues algo que me dio miedo fue una vez que tocamos en Colombia, no fue algo como sobrenatural, pero más bien fue, era un festival al aire libre y había mucha gente y estaba lloviendo y pues toda la banda estaba bien prendida, aguantando ahí bajo la lluvia, armando el slam. Yo iba embarazada justamente de Derek. Cada vez que me acercaba al micrófono me daba toques, entonces la pasé muy mal en ese, porque yo decía, está lloviendo, no puedo irnos, el bebé, estaba así como que entonces trataba de no acercar, o sea, como no hacer contacto con el micrófono y cantar, ¿no? Pero sí, claro, estuve muy cómoda en eso, pero pues también, ahora sí que pues fueron causas naturales, ¿no? O sea, no, la organización, claro, y todo estuvo muy chido, nos trataron increíbles, el público respondió súper bonito porque estaban ahí aguantando bajo la lluvia y eufóricos y contentos. Fue la verdad, yo creo que ha sido de los conciertos más chidos que hemos tenido, pero pues yo calladita, ¿no? Pues como que trataba de aguantar esta onda, no me va a dar toques, ¿no? Y me dio miedo, pero afortunadamente...
No, y... Yo hace poco, ahorita que lo mencionas, es un venue, no recuerdo ni qué venue es,
sí,
ni dónde está.
Es que le dio súper mega mal viajó.
Sí, o sea que circuito, creo que, ¿no?, le dio una descarga y no fue creo que es una... No fue bajo.
Que el bajista lo pateó, sea, ¿no? Y eso fue lo que lo salvó, ¿no? De que...
Sí, que el chico se electrocutó de acá. Ay, no, qué horror. Ahorita que me lo mencionas.
Sí,
no me enteré de eso.
Es de lo que más me da miedo en esta onda.
Sí.
Y pues experiencias sobrenaturales. Ahora que grabamos el nuevo disco, el de Lux in Tenebris, nos fuimos justamente a donde yo hago la práctica con los murciélagos, ahí en Toluca. Y estábamos las 4 solas en el bosque. Estaban los lobos, porque ahí hay lobos, pues muy alterados, porque pues parece que estaban en celo. Entonces nada más escuchábamos todo el tiempo los aullidos. Había lluvia de estrellas, para mí fue súper mágico, pero las chicas siempre en las entrevistas platican que les dio miedo, que escucharon ruidos, Fomi estaba mega mal viajada, entonces creo que eso fue como medio la experiencia, así, porque pues no pudieron dormir, sobre todo Fomi no podía dormir y les decía, oigan, veo sombras, veo pasos, no sé, yo la verdad caí así, ¿no? Yo ya no me entero de nada desde que... Los que anden escuchando, que son papás, entenderán que el momento en que puedas dormir es mágico y sagrado. Entonces, claro, yo así caí, ni me enteré, pero las demás andaban mega mal viajadas. Y siempre platican esto, ¿no? Sí, fue una experiencia así como como muy sobrenatural. Y realmente sí fue como un tipo aquelarre, ¿no? Nos reunimos las cuatro, prendimos nuestra fogatita, nos pusimos a componer todo el nuevo disco y fue, para mí fue mágico, la verdad.
No mames, qué chido. Qué gran experiencia. Chidísimo. Hubieran metido ahí como un documental y llevado cámara, seguramente hubiera estado muy, muy chido. El día a día.
El próximo disco.
Estaría muy, muy cool. Y pues bueno, prácticamente ya se nos terminó el tiempo. ¿Tienen alguna otra pregunta por ahí antes de irnos o ya despedimos? Porque
mira, yo nada más una última antes de irnos.
A ver.
Sería, ¿el pulque natural o curado?
Ay, los dos, ¿eh? Los dos me encantan, ¿eh? Ahora sí que depende el estado de ánimo. El pulque natural se me hace así como refrescante, me encanta. Y pues el curado, pues siempre es como más dulcecito, depende qué curado, pero ay, no sé, a mí
como para cotorrear, ¿no?
Me encanta el pulque.
Ah, yo tengo otra de esas preguntas. ¿Freddy o Jason?
Ay,
Leatherface.
Difícil, ¿eh?
Eso sí entra como. Yo creo que.
O Michael Myers, ponemos uno ahí en discordia.
Pues, no sé, es que los tres tienen su onda. O sea, yo creo que como películas, Pesadilla en la Calle del Infierno me apasiona por los diferentes sueños y lo que pasaba. Pero claro. Jason, la neta es que me da mucha ternura, aunque esté loco. Detrás de, ¿no? De toda la historia detrás de Jason, pues es como así de, ay, pues pobre morro, ¿no? O sea, el Michael Myers es un psicópata, ¿no? O sea, sí, está súper loco. Entonces, sí. Ay, no sé, está muy difícil. Cada uno tiene su parte especial. Pero cool. Bueno, yo creo que pues sí.
Uno así ya, que dices ya, con este me la juego.
Yo creo que sí sería Freddy Krueger. Sí.
Cool. Muy buena elección.
Y otra pregunta, Tatir. Daniel, es para cerrar, tú vas.
Bueno, no, es que en realidad yo ya iba a cerrar, entonces.
Ah, bueno. Bueno, entonces ya hago la pregunta. Próximos eventos, algo que vayas a hacer
con
los proyectos, ya sea Bloody Vendors, ¿qué tienen en puerta? Nunca digas muere. No somos nada. No somos nada, o sea, bueno, ¿qué se viene para estos meses?
Pues Bloody Vendors andamos muy, muy movidas. Estamos como en nuestro tour, el de presentando el nuevo disco. Vamos a estar en Pachuca la próxima semana. Después vamos a Guadalajara. Vamos a ir a Veracruz también. Vamos a Costa Rica. Vamos a Monterrey. Nice. Entonces, la verdad es que sí andamos con el tour bastante movidas, también algunas presentaciones acá en el DF, y esperemos que el próximo año, este año nos íbamos a ir, estamos con una disquera en Turquía, que es Cada Fan Records, pero pues este año todavía era muy incierto. Órale. Pero el próximo año yo creo que nos vamos a ver a qué onda a Europa. Y
cool.
Pues, Bloody, y bueno, estamos con un proyecto que no puedo hablar mucho porque es como sorpresa, y es en colaboración con alguien muy talentoso, también una chica, muy talentosa más bien. Entonces está próximo a salir, se va a presentar en la Feria Internacional del Libro, y estoy muy emocionada por lo que viene, ya lo verán si siguen nuestras redes, y también vamos a entrar a estudio a grabar unas cancioncillas, por ahí tenemos una sorpresita, muy basado en esta onda de los 80s, como por el show que presentamos, pretendemos sacarlas en cassette. Entonces, como totalmente el flashback a los 80s, y pues son unos covercillos que tenemos por ahí, muy a la versión Bloody Vendors, pero de unas rolas ochenteras, que ya verán cuáles son, y otros temas pues nuevos, ¿no? Que nosotras compusimos. Y pues ya, eso de Bloody, pues hay mucho trabajo, no paramos. Y de No Somos Nada, pues vienen cosas muy chidas, tenemos eventos de aquí a ya diciembre lleno, y vienen bandas chidas, por ejemplo, va a estar Podium el miércoles, y bueno, y ya ahora sí que de manera personal y como Gato Calavera Producciones, pues en diciembre, ahora sí que aquí en exclusiva, pues viene Richie Ramón.
¡Órale!
De Ramones, entonces,
¿cómo crees?
Ay, con esa
¡qué gira chido! No mames, qué chido. Gracias por tirar aquí la exclusiva.
La exclusiva, sí, claro.
Entonces, no manches, qué chido.
Así como el bombazo.
Sí, no, va a estar increíble porque aparte es para la banda Ramonera, Richie es de las personas más queridas, de los integrantes de los Ramones más queridos, porque prácticamente cuando Marky entró a rehabilitación, llega Richie y Richie y Joey hacen una muy buena amistad. Y Richie fue el único baterista de los Ramones que compuso canciones y bueno, es un tipazo, es súper buena onda y está estrenando nuevo disco. Ya salieron dos sencillos y uno de los sencillos justamente que hoy en la mañana hablábamos y le dije, me mataste con ese, es el de Cry Little Sister de la película de Lost Boys, de la de hizo el cover y está, ahí sí pueden escucharlo, está en Spotify, está brutal porque tiene esa onda muy aguardientosa punk, pero pues esa parte como que era medio bonita, tétrica de Lost Boys, ¿no? Entonces está súper chido ese cover y pues bueno, vienen muy buenas cosas.
Nice.
Wow, buenísimas, qué chidos. Cosas. Pues andan con todo, sí. Andan ahí con el nitro a todo lo que da. Y pues ya saben, muchachos, hay que estar muy pendientes de el nuevo material de Bloody Vendors, estar pendientes ahí de los toquines. Vayan ahí al bar y pues ahí vamos a estar siempre. Muchísimas gracias, Tati. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias. Fue una entrevista súper cool, súper apasionada. Mucho horror, mucho cine de terror, mucha música. Y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes ahí en casa por habernos acompañado. Y como siempre todas las semanas, Yuri, Juan, Gio, muchísimas gracias. Esto fue Soundscape Episodio 37 con Tati Soberón de Bloody Benders. Y escuchen mucha música. Bye.
Bye. Sarakatoyo.
¿Dónde le picaste?
Soundscapes.